En la vida, todos tenemos gente que admiramos y gente que idolatramos. Para cerrar este programa especial de hoy, quiero poner en el aire una entrevista que hizo Alberto Sonsol con uno de sus ídolos, Fernando Parrado, sobreviviente de la tragedia de los Andes.
Y esto que voy a hacer ahora es algo que hace mucho tiempo tengo ganas de hacer. Yo les pido a todos ustedes que son mis compañeros que no se enojen, pero este muchacho que está en línea, que no es un muchacho, es un hombre, para mí fue y es uno de los ídolos, y una vez se lo dije a él personalmente, de mi vida. Porque cuando yo era muy joven, viví muy de cerca todo lo que le pasó a él. Y la verdad que me regale unos minutos en Radio El Espectador, un día como hoy, Fernando, el Nando Parrado, para mí es un orgullo monumental. ¿Estás ahí, Fernando? Alberto Sonsol te saluda, feliz año, ¿cómo te va?
Feliz año, Alberto, ¿cómo estás? Un placer estar contigo, con Jorge y con Óscar también, que están allí, ¿no?
Sí, exactamente, estoy acompañado también por otros compañeros, Sebastián Mena, Fernando González, y te imaginás que en un equipo de deportes hay muchísima gente, pero la verdad, me imagino que estás vacacionando, disfrutando, no sé cómo está el tiempo hoy, me imagino que no muy lindo, ¿no? ¿Dónde estás, en el este?
Estoy en el este, sí, está un poquito nublado, pero fresolana y de vacaciones da lo mismo, ¿no? Te aprovecho para leer algo, para...
Está bien.
Para hacer cosas que no haces cuando estás laburando, ¿no?
Bien, Fernando, en materia de laburo, justamente, los autos es lo que más te enloquece, ¿no?
Claro, a mí el deporte me encanta todo. El deporte,
todo.
Pero por tradición familiar, mi padre fue fundador de la Asociación Uruguaya de Volantes, allá por los años, antes de los años 40, por ahí.
¡Qué barbaridad!
Y en vez de llevarme al estadio, me llevaba a las carreras de auto.
A las carreras, claro. ¿Y el rugby fue a través del colegio?
El rugby a través del colegio, en el Cristian, viste,
sí.
Una cultura, el rugby más que el fútbol, y yo no era bueno para el fútbol y era bueno para el rugby, y bueno, integré los equipos del colegio siempre, y después de All Christians en primera, y es un deporte que es fantástico. Muchas veces la gente me dice, pero es un deporte colectivo, igual que todos, y yo digo, es diferente.
¿Dónde está? Marcame una diferencia, porque es colectivo, sí, pero ¿qué pasa?
Yo te digo, por ejemplo, una diferencia.
Sí.
El rugby es el único equipo colectivo del mundo,
sí,
que el nombre del jugador no está en la espalda. Tiene un número.
Maravilloso, mirá vos. ¿No está nunca el nombre del jugador en la espalda como en el fútbol?
Nunca está en la espalda como en el fútbol.
Pará un poquito, una cosa, porque hace poco nos vimos y me contaste que estuviste en el último campeonato del mundo, que fue en Inglaterra, ¿no? ¿Dónde
estuve
fue?
En Inglaterra, sí, en el campeonato del mundo, sí, que fue Uruguay.
Ahí está,
Uruguay, que
ahí va.
Es una hazaña que un país como Uruguay pueda llegar a jugar que hay varias series de clasificatorias y que pueda llegar a jugar un mundial, ¿no?
Quedaste sorprendido con todo, con la presencia de Uruguay, ni que hablar. Pero viste lo mejor del rugby del mundo, y me imagino para un rugbista como vos, te emocionó, no voy a decir hasta las lágrimas, pero realmente fue algo profundo, ¿no?
Y es como el fanático del fútbol que va al Mundial de Fútbol, lo viste a Sudáfrica, Brasil,
claro.
O Alemania, y el rugby es lo mismo. Lo que tiene el rugby es que van 100.000 personas al estadio y hay cero violencia, cero... aplauden los tries y los tantos del equipo contrario. Es una filosofía diferente.
¿Qué ejemplo para el fútbol con todo lo que está pasando, ¿no?
Y yo qué sé, a mí me asombra, ¿viste? Leo los diarios, no soy de ir al estadio, soy de Peñarol. Peñarol es mi cuadro de toda la vida.
Sí.
Pero he dejado de ir al estadio, ya no conozco ni a los jugadores casi.
Mirá.
Porque... dejó de ser un deporte fascinante para mí. O sea, me fascina, sí, ver los partidos, ¿viste? De la Liga Española, la Liga Inglesa, ¿viste?
Claro.
Los mundiales, pero lo que pasa acá en el fútbol dejó de ser algo interesante.
Bien.
Peligroso ya.
Fernando, yo quiero rozar, mirá lo que te digo, ni tocar todo lo que en definitiva... pasó contigo, con una cantidad de muchachos. Todo esto fue en el año 72, yo tenía 14, 15 años, y lo viví de una manera inexplicable, y a partir de ese momento todos, pero vos de alguna manera, no sé si como el líder o el que hizo todos los esfuerzos para salir de eso, te transformaste junto a otros en otros rubros de la sociedad uruguaya. Voy a poner un ejemplo que siempre se lo digo también, en la música, Jaime Ross, en un ídolo, ¿viste? ¿Viste cuando tenés un ídolo? Y vos, para mí, fuiste eso. Y creo que somos más o menos de la misma edad. Vos podés tener algún año más que yo. ¿Qué edad tenés ahora vos?
Yo nací el 9 de diciembre del 49.
9 de diciembre del 49. De
decir, sí.
Bueno, o sea que algún anito me lleva, porque yo soy del 57.
Me llevo, sí. Pero me siento siempre, mis hijas me dicen, papi, ¿cuándo vas a crecer? Porque
es verdad.
¿Eh?
Es verdad.
Seguís haciendo las cosas, manejando, andando en las motos, los autos, las lanchas, lo que sea, que me mantienen siempre activo y en forma.
Pará, formaste una familia preciosa, una mujer divina. Y has recorrido el mundo a raíz de todo esto, pero me imagino que después de lo vivido se encara todo diferente. Yo creo que hay cosas que solamente el que las vive las puede entender. ¿Qué le transmitirías a la sociedad uruguaya cuando ves las cosas que pasan y después de lo que viviste vos y todos esos muchachos en aquella época, ¿no? ¿Cómo se encara la vida?
Yo lo que te puedo decir es que cuando uno vive una experiencia de ese tipo y estás haciendo historia, no te das cuenta de lo que estás haciendo.
Bien.
O sea, la historia se escribe después con lo que uno hace.
Bien.
En ese momento que estás tratando de solamente sobrevivir, no te das cuenta de lo que haces. A lo largo de los años me he dado cuenta que yo aprendí lo que la gente aprende cuando tiene 90 años o 85 y mira hacia atrás. Y dice, si pudiera vivir mi vida diferente, tal vez la viviría de otra forma, pero ahora ya es tarde.
Ajá. Ajá.
Entonces, yo
muy joven aprendiste lo que se aprende de grande, digamos.
Exactamente. Yo lo aprendí. Yo no puedo dar mensajes a nadie ni decirle a nadie cómo tiene que vivir su vida.
Ajá.
Cada uno es dueño de su propio destino y el control de su vida lo tiene cada uno. Pero yo sé las cosas que son importantes para mí, ¿no? Y primero está la familia.
Bien, bien.
O sea, primero está la familia.
Bien.
Y si yo cada segundo que pasé en ese infierno helado, lo único que quería era que me abrazara lo que quedaba, que era mi padre. Sería muy estúpido si negara eso.
Bien, Fernando, para un poquito, porque yo, cosas que me acuerdo. Vos, lamentablemente, en ese accidente en los Andes, perdiste a tu mamá y a tu hermana. ¿Tenías otra hermana acá, no?
Yo tenía otra hermana.
Sí, otra hermana, bien, bien. Y pero poco menos cuando viste que escuchaban ustedes que no había más búsqueda, que se había suspendido, como que tomaste vos la iniciativa y dijiste, acá yo me voy a buscar a mi viejo, sea como sea. Caminaré, voy a enfrentar lo que venga, pero yo acá no me quedo. ¿Fue ese un poco el espíritu?
Yo que sé, visto de afuera es así. Yo tenía más miedo que nadie. O sea, es muy lindo, muy poético verlo de afuera, decir qué coraje tuvieron, pero es el miedo que te incita a seguir adelante. Yo lo que no quería era que esas montañas me robaran mi vida, me robaran la posibilidad de tener una vida, de poder abrazar a mi padre de vuelta. Entonces digo, voy a hacer lo que sea posible y voy a luchar hasta que deje de respirar. Entonces, el día que me muera, ya no puedo luchar más.
¿Tuviste cerca de dejar de respirar?
Sí, estuve cerca. Yo siempre utilizo una palabra que me parece a veces un poco extraña para utilizar, que es, yo resucité. Yo volví a la vida casi 3 meses después. Y lo que pasa en el mundo cuando uno se muere. Sí, me tapó la avalancha, se muere el frío tantas veces, de sed, de hambre, que es imposible describirlo. Pero desde que salí de allí no he tenido ningún problema. O sea, si tú hablas con cualquier persona que ha pasado por una operación de corazón, ha resucitado del cáncer y todo eso, ven la vida diferente, porque ¿sabes qué, Alberto?
Sí.
Tocamos la muerte, la tocamos, la abrazamos.
Sí, te entenderé.
¿Entendés?
No, es brutal.
Entonces, es diferente. Muchas veces veo gente que se calienta de una manera increíble por tantas cosas que al final no tienen razón de ser. O sea, el fútbol es una pasión fantástica, divina, es un deporte, pero ¿hasta dónde llega la violencia y
claro,
todo lo que pasa en el fútbol?
Claro.
Y que es difícil pararlo. Digo, ¿vale la pena por el amor de una camiseta o lo que sea hacer esas cosas? No, echan a la gente de los estadios.
Estamos de acuerdo. Ahora, lo que vos viviste con el resto de los muchachos, en tu caso personal, Fernando, porque yo entiendo que vos recorres el mundo, te invitan a dar conferencias y a explicar ese milagro para muchos, y andás por todas partes y de alguna manera estás poco en Uruguay y andás mucho dando vueltas por el mundo. ¿Es así?
Sí, pero yo viajo mucho por muchas cosas. Yo tengo distintos tipos de negocios también, que uno no tiene por qué hablar y decir qué es lo que hace en la vida.
Claro,
¿no?
claro.
Tengo negocios en Estados Unidos, en Europa, tengo he trabajado mucho en televisión, representaciones de cosas, en televisión por cable.
Pará, ¿seguís con el programa de automovilismo en Canal 12? Sí.
Sigo con
Vértigo, claro.
Un programa que me ha abierto las puertas del mundo, porque hace 34 años que está sin faltar un solo programa.
¡Qué maravilla! Te felicito, qué barro.
Entonces, ya me conocen los salones, yo voy a los salones del automóvil de Frankfurt, de París,
claro,
de Ginebra.
Claro.
Y el encargado de marketing que hace 20 años que estaba en Peugeot, hoy es el CEO de Peugeot, ¿entendés?
Sí, es el capo número uno, lógico.
Es el capo número uno.
Vení, y
me ha abierto muchas puertas.
Ahora, Fernando, lo que pasa es que es difícil charlar contigo viendo lo como que regalás salud, lo que te dicen tus hijas. ¿Cómo ves que te dicen cuándo vas a envejecer? ¿Cómo es que te dicen?
¿Y cuándo vas a crecer?
¿Cuándo vas a crecer? Y sin embargo, pasaste por algo increíble, lamentablemente, y lo lograste sortear con el resto de los muchachos. Y me imagino que se ve la vida de otra manera. Y para mí, que en ese momento yo tenía, como te digo, 14 años, fue en el año 72, 15 años, ponerle que haya cumplido. Para mí, insisto, me quedó grabado a fuego y es un hecho que siempre quise hablar contigo por radio. Nos hemos visto más de una reunión. Nunca pude hacerlo y tengo que suponer que...
No, no es difícil llegar a mí.
No, yo sé que no, pero tampoco me gusta molestar más de la cuenta, ¿entendés?
No.
Y me parece que hay muchas cosas que vos podés transmitir que de repente, como dijiste antes, y tal vez ahí está el resumen de esta charla, la gente a veces se calienta por cosas que no tiene idea, no valen la pena, ¿es así?
Es así, no vale la pena, porque si vos te acordás de un problema que tenías el año pasado, hace 2 años, o que Peñarol o el equipo de básquet o lo que sé qué iba al descenso, no sé qué,
sí.
Ya pasó, ¿viste?
Sí, es deporte, nada más.
En el deporte. Lo que hago,
sí,
es muy muy simple. No miro mucho hacia atrás.
Bien.
Tampoco demasiado hacia el futuro, porque lo único que existe es esto que estoy haciendo contigo ahora.
Qué lindo, qué lindo, ¿no? Qué lindo.
Yo pongo el 100% de mi vida en esto que estoy haciendo.
Decime, ¿tu entorno íntimo, no sé, tus hijas, te preguntan mucho de eso?
No.
Ya está.
Soy un padre exactamente normal, está. Absolutamente normal.
Pero das muchas charlas por el mundo, ¿no? De este tema, de motivación, del juego de equipo, de cómo salimos, de sortear obstáculos, de todo eso, ¿no?
Sí, es... Me ha abierto puertas o me ha hecho llegar a lugares increíbles y que yo disfruto en nombre de todos aquellos que no lo pueden disfrutar. Porque a ti que te gusta el fútbol y el deporte,
sí.
Estar todo un día con el Barça en Camp Nou, yo digo, ¿cuántos aficionados al fútbol
quisieran
haber estado allí?
¿Eso fue idea de quién, de Guardiola, que te invitó?
Eso fue Pep Guardiola, sí. Me invitó porque estos chicos tenían que jugar la Champions y me dijo, estos la van a perder la Champions. Primero son jóvenes, son multimillonarios, son absolutamente dioses y se tiene una autoconfianza que en algún momento puede ser un boomerang, ¿no? Porque cuando te encontrás en un partido que de repente las cosas no te salen como vos planeaste,
claro,
y quedás 2-0 abajo en el final de la Champions, porque puede pasar,
sí,
y yo no quiero que eso pase. Entonces, la única persona del mundo, pensé, el que les puede hablar a estos dioses, sos tú, así que vení.
Yo no puedo creer, para que está al lado mío Jorge Seré, campeón del mundo, de América y del mundo con Nacional, que me acompaña en este proyecto nuevo aquí en El Espectador. Y Jorge te está escuchando, no te voy a decir con lágrimas en los ojos, pero seguramente tan emocionado como yo y como todos los que te estamos escuchando. ¿Usted quería decir algo, Seré?
Sí, primero saludar a Fernando. Segundo,
Jorge, ¿cómo andás?
¿Cómo te va? ¿Bien?
Un placer hablar contigo.
Igualmente. Y yo lo viví con menos años, tenía 11 años yo cuando
pasó todo esto.
Y bien. Me acuerdo el diario de la noche, el titular, ¿no?
Sí.
Obviamente que sos, era un niño. Pero hay una cosa que yo rescato de lo que pasó con Fernando, que quizás podía haber pasado con algún otro. Ajá. Lamentablemente en esa situación, capaz que había gente que quería y no podía hacer lo que hizo Fernando. Es ir a buscar y no esperar que las cosas te vengan.
Muy bien.
¿Me explico?
Muy bien.
O sea, Fernando fue a buscar. Yo no quiero quedarme acá y que la montaña me tape. Sí. Yo voy. Arriesgó. Le salió bien, capaz que podía no haber salido. Pero es una
el concepto clarísimo.
Filosofía de vida que yo he tomado para mí. No digo que a partir de lo que pasó con ellos,
sino que es bien.
Un concepto de vida que me parece que muchas veces el uruguayo espera que las cosas le vengan de arriba y no salir a buscar que las cosas le pasen. Entonces
¿Se entiende este concepto?
Lo admiro.
Sí, clarísimo.
He estado en charlas de compañeros, nunca estuve en charlas con
Fernando,
pero sí con otros compañeros que han vivido
lo mismo.
Esa situación en los Andes, y he aprendido muchísimo, pero evidentemente, el como dijiste vos al principio, el héroe, el líder, el ídolo.
No, para mí, de repente de forma equivocada.
Fue la persona...
Para mí fue el tipo que dijo, acá
que
no me quedo,
el equipo,
acá no me quedo, acá me yo salgo de acá como sea.
Claro, pero es la persona que en el equipo... A veces es el que hace el gol, a veces es el que ataja el penal, a veces, ¿entendés? Todos tienen su rol.
Está bien definido.
Y ese rol le tocó a Fernando, y bueno, por suerte a las personas que les tocó estar en otro lugar, les salvó la vida.
¿Está bien lo que dice Seré, Fernando?
Sí, me emociona lo que él dice, porque realmente fue lo que pasó, pero sin saber lo que yo hacía. ¿Entendés? Es muy
claro.
Fácil explicarlo después. Ahora, muchas veces cuando uno está solo, pone la cabeza en la almohada, no te puedes mentir a vos, ¿no? Porque sería estúpido.
Ajá.
¿No? No te puedes mentir. Pero yo muchas veces me pregunto, ¿cómo fui capaz de tomar esas decisiones? Yo no puedo creer que fui yo.
Todavía no podés creer que fuiste vos.
Claro, digo, ¿cómo en ese momento las circunstancias te apretan de una manera que tenés? Supongo que será como tirar el último penal en la final de la Copa del Mundo y te toca a vos.
Claro.
Si fallás, sos vicecampeón, y si lo metés, sos campeón del mundo.
Yo lo conté hace dos programas.
Los dos son unos malditos.
Fernando,
me
conté.
Me estoy emocionando.
Conté esto que estás diciendo vos. Yo atajé los penales en Tokio y no tomé dimensión de lo que había pasado hasta que llegué a Montevideo, vi los penales por la tele y me ponía nervioso porque me parecía que no podía ser yo que atajaba los penales.
Pero es algo así.
Hablando de dos cosas totalmente distintas.
No, pero está bien.
En lo que es el...
Pero Fernando lo acaba de emparentar de alguna manera.
Sí.
Es Parrado el que lo acaba de emparentar. Fernando.
Sí, yo me pongo en esas situaciones y uno trasciende lo que es y suceden las cosas y después la historia te pone en cierto lugar y vos decís, ¿cómo yo pude hacer eso? ¿No?
Sí. Y con los compañeros hoy se ven, por supuesto, me imagino se reúnen.
Sí, nos vemos muy muy seguido. Yo que sé, Roberto pasó acá por mi casa de Punta del Este hace 3 días. Estaba veraneando en La Pedrera, pasó a visitarme el 22 de diciembre y cenamos juntos 12.
Qué lindo. Porque aparte del 22 de diciembre es la fecha de cuando los rescatan o aparecen.
Claro, nosotros todos los años el 22 de diciembre
claro.
Nos juntamos para celebrar la vida y recordar a nuestros amigos que no volvieron.
Qué barbaridad.
Es una fecha doble que para nosotros es muy importante.
Por favor.
El primer año fuimos 16 sobrevivientes y 2 novias, y hoy somos más de 150 cuando vamos. Entonces es una historia de vida fantástica. Todos esos hijos, esos nietos, no estarían allí si no hubiéramos hecho lo que hicimos.
Qué locura, Dios mío. Estoy escuchando y no puedo creer lo que estoy escuchando. Bueno, Fernando, la verdad que no sé ni cómo agradecerte. Yo seguiría hablando, te lo juro, horas porque te repito, vos dirás, este está loco, yo ídolo, no, sí. Para mí, Fernando Parrado, te repito, en un nivel de mi vida, en un momento de mi vida, te tengo como ídolo y vos me dirás, ¿yo por qué? Bueno, por eso, por un poco lo que decía Jorge. No te quedaste quieto esperando a ver qué pasa. Fuiste a desafiar todo. Y cuando digo todo, es todo porque no sabía ni con qué te ibas a encontrar. La pregunta que te quiero hacer para cerrar. Cuando viste a ese hombre, el arriero famoso del otro lado del río, ¿qué fue? ¿Como recuperar el alma al cuerpo?
Y fue el primer...
contacto con la vida.
el primer soplo de vida en 71 días y medio que tuvimos, ¿no? La primera esperanza. Porque ahora todo el mundo sabe el resultado de la historia o el final. Yo hasta el último segundo del día 72, estábamos muertos.
¡Qué locura!
O sea, la esperanza lo único que hacía era prolongar la agonía en esos días. No había esperanza ninguna. No existía, era imposible.
¿Cómo es la canción esta que canta la Vela Puerca? De lo bueno que tiene el dolor, ¿cómo es?
Sí.
El dolor de seguir vivo, que lo bueno que tiene el dolor, de saber que estás vivo. Pues. Si claro. No te duele nada, ya está, fuiste. ¿La tenés esa, Fernando?
Sí.
No sé ni cómo es, pero está.
José sabía de la Vela
José
Puerca.
José sabía, ahí está. El dolor de seguir vivo.
Que lo bueno.
Que lo bueno que tiene el dolor. ¿Y a vos te pasaba algo de eso?
Sí, y la satisfacción de darse cuenta que uno está vivo supera cualquier problema que tenga.
Qué locura. No, y cuando viste al hombre, y la piedra que fue, y soy uruguayo, ahí como que empezaste a vivir, vos y Roberto.
Sí, además, ese papel que escribí, que lo escribí en 30 segundos, porque viste la desesperación, el lugar, la fuerza. Lo que no me olvido nunca y que puse la segunda frase y que no sé por qué dice, vengo de un avión que cayó de la montaña, soy uruguayo, ¿no? Y no puse ni mi nombre, ¿viste?
Qué bárbaro. Soy uruguayo, qué bárbaro.
Soy uruguayo.
No pusiste ni tu nombre y el no, soy uruguayo como que era el orgullo máximo, ¿no?
Me parecía que perder el tiempo de... Yo digo, este señor que está enfrente, mientras iba escribiendo pensaba, este señor que está enfrente no tiene idea quién soy. Que yo le pongo un nombre cualquiera...
Es lo mismo.
Perder 4 o 5 segundos de tiempo y yo no puedo más, ¿no?
Qué locura.
Le tiro la piedra y digo, tendría que haberla firmado hoy, pienso, ¿viste? Pero bueno, el otro también pensaría, tendría que haber tirado el penal a la izquierda.
Bueno, la verdad, Fernando, un cra... Te agradezco, te robo unos minutos tus vacaciones, pero me engalana enormemente el programa. Yo podré hacer muchísimas notas de fútbol, más tarde de básquetbol, sabés que me apasiona el deporte, pero esto te lo juro que me llena por todos lados. Te agradezco, creo que dejaste un mensaje muy fuerte para toda la sociedad uruguaya. No salís mucho acá en los medios, ¿no?
No, te juro que si vos ves, no soy de dar entrevistas. Primero, respeto tu programa, respeto la profesionalidad de ustedes como deportistas. En el fondo somos colegas, pero me piden muchas cosas, pero yo digo, quiero hablar con el que tenga ganas de hablar. Hoy ya no hago cosas en mi vida que no tengo ganas de hacer.
Qué lindo, esto es un orgullo para mí, Fernando.
Es para mí también.
Pero para mí, escuchame, me está diciendo que conmigo tenés ganas de hablar, papá.
Sí, por supuesto.
Estoy pipón.
¿Y sabés quién lo está valorando?
Hoy no duermo.
¿Quién? La audiencia.
No, es brutal.
La audiencia se está comunicando.
Es brutal.
No, y muchas veces no se dan cuenta, pero Jorge Seré, viste, arquero de la selección, de todo, de Nacional, muchas veces no se dan cuenta que son referentes, viste, que... la gente vive mucho a través de ellos, ¿viste? Yo qué sé, yo tenía mi ídolo, Diego Aguirre.
Claro.
Y antes, ¿viste? Spencer, Joya, Abadí.
Sí, señor.
Lejano y Matusiewicz.
Lógico.
Cuando yo iba al Ámsterdam.
Mamita, querido.
Ir al Ámsterdam.
Qué locura. Fernando, te tengo que dejar, no sabes lo que te agradezco. Te deseo que tengas un año no feliz, re feliz, con tu familia, como decís vos, con tus amigos. Que disfrutes todo lo que te gusta, los motores, de lancha, de moto, de agua, de auto, de lo que venga. Si no hay ruido de motores, como que te falta algo a vos, ¿no?
Sí, me falta algo, sí. O también el rugby me emociona y se me pone la piel de gallina también.
Qué disparate. Che, hablando de eso, Uruguay hizo flor de mundial dentro de sus posibilidades, ¿no?
Uruguay fue un ejemplo en el mundial, fue el equipo que más simpatías despertó en toda la afición de los estadios.
Mirá vos.
Era como...
Era el débil.
Que vaya un equipo de baby fútbol a jugar contra el Barça. Era una cosa...
O sea, un equipo amateur de alguna manera contra los super profesionales del mundo.
Contra los super profesionales del
qué
mundo.
Barro, qué
barro. Contra los super profesionales del mundo. Fue un papel y su Uruguay fantástico.
Qué lindo, qué lindo. Y vos lo pudiste disfrutar. Fernando, gracias otra vez. Saludos a la familia, un abrazo. Realmente, hermano, no sabés lo que te agradezco. Te contacto y eso último que dijiste. Hablás con el que tenés ganas de hablar. Me siento enorgullecido realmente.
Yo también te mando un abrazo, Fernando, y bueno, saludos a toda la gente.
Feliz año,
cuando
feliz
cuando
año.
Cuando quieras, y un abrazo grande, que tengan un buen 2017.
Dale, feliz año. Qué lindo esto, Dios mío. Yo tengo que hacer pausa, y tengo que hacer de todo, no me importa nada. La verdad, no me importa nada. Esto que acaba de pasar, para mí, mira, ¿qué día es hoy? 4 de enero, ya está, me gané el año.